Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo, ocurridos hoy, jueves 12 de septiembre. La reforma ya es constitucional. La presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, celebró que la aprobación de la reforma al Poder Judicial es ya un hecho luego de que 19 congresos estatales la avalaron. Escuche parte de lo que dijo.
Es un hecho la reforma constitucional. Es un buen momento, dado que estamos por celebrar la independencia de México. Y es muy bueno para el país, como lo he dicho. Muy bueno para la nación.
De igual manera, reiteró a trabajadores del Poder Judicial que se respetarán sus derechos laborales. Con la reforma solo se busca acabar con la corrupción, acabar con el nepotismo.
Se van a respetar sus derechos laborales, sus prestaciones, todo lo que ellos han conquistado se va a respetar. Eso sí, se va a acabar el nepotismo y la corrupción.
Se publicará el Día del Grito de Independencia. El presidente López Obrador informó que prevé publicar el próximo 15 de septiembre la reforma al Poder Judicial y dejó en claro que con ella se reafirma que en México hay una auténtica democracia.
Falta nada más la publicación, que eso corresponde al titular del Ejecutivo. Pues sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima.
Se acabarán las vacaciones que se tomaron en la Corte por unanimidad de votos. El Pleno de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron levantar el paro de actividades que mantenían en apoyo a los trabajadores del Poder Judicial que protestaban en contra de la reforma. Así lo informó la ministra Yasmín Esquivel.
Materialmente no se habló nada sobre si físicamente se va a retirar las cadenas, pero es obvio que se retiren, deban retirarse toda vez de que se reanudan actividades normales a partir del próximo martes.
Ratifican al titular del SAT. La doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, ratificó al actual titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, para la próxima administración. La presidenta electa adelantó que casi todo el equipo de esa dependencia se va a mantener en sus cargos.
Se va a quedar, Antonio. Se queda prácticamente todo el equipo de Hacienda. Es un muy buen equipo. Es un equipo que ha honesto todos. Y que conocen las finanzas públicas, nuestro proyecto. Yo estoy muy contenta trabajando con
Sinaloa cancela el grito. El gobernador del estado, Rubén Rocha, anunció que se suspenden los festejos del grito de independencia por seguridad de la población. Escuche parte de lo que mencionó.
Hemos resuelto que el festejo del grito el 15 de septiembre va a ser suspendido. Por ello, el grito lo haremos, el protocolo, básicamente aquí en el Palacio de Gobierno, con la presencia de la escolta, de la banda de guerra y mi gabinete.
El Instituto Nacional Electoral batea la reelección de Alito. La reforma a los estatutos del PRI fue invalidada por el INE, con lo que deja sin efectos la reelección del dirigente nacional de Alejandro Moreno. Sin embargo, se mantiene como líder del tricolor hasta que el Tribunal Electoral determine su destino. Él también, senador, informó que va a impugnar el fallo. Mañana la audiencia del Mayo, Ismael El Mayo Zambada, será presentado mañana viernes 13 de septiembre en una corte federal en Brooklyn, Nueva York, lo que será su primera audiencia en la nueva jurisdicción. Trump, que ya no quiere debatir. El candidato republicano a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump, anunció el día de hoy que rechaza otro debate con su rival, con la demócrata Kamala Harris. Esto en una publicación en su plataforma Truth Social. Ahí está. No quiere volver a debatir Donald Trump. Esto y más le vamos a dar a conocer esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Antes, nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya porque volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Jueves de mucho caos vial en la capital del país. En la zona sur se registraron inundaciones a mediodía, poco después de mediodía en la zona poniente. El tráfico avanza en algunas zonas a vuelta de rueda. Llegue a tiempo a su destino. Salvador Peralta, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Muy buenas tardes. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan Becerres. Un gusto saludarte a todos aquellos que nos escuchan a través de esto, que nos sintonizan. Pues vamos a dar inicio con la materia de vialidad en la capital. Iniciamos con la carga vehicular sobre la avenida Pino Suárez, esto proveniente de la zona de el Zócalo capitalino y para quien se dirige hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Por otro lado, el buen avance sobre el eje 1 Oriente de Fray Servando Teresa de Mier hacia la avenida Coruña. Por otro lado, la avenida de los Insurgentes con buen avance del eje 4 Sur hacia el eje 7 Sur. Por otro lado, el buen avance en ambos sentidos de la avenida del Taller entre Troncoso y el circuito interior. Y finalizo con el buen desplazamiento sobre la avenida Plutarco Elías Calles de la calzada Ermita Iztapalapa hacia el eje 4 Sur. Hasta aquí es el reporte por parte del Centro Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. En las últimas horas, le informo, suman ya 19 congresos estatales en haber aprobado la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Con esto se cumple, y por más, el requisito constitucional de 16 congresos más uno para que las reformas de carácter constitucional sean válidas. Desde ayer por la noche hasta hoy por la mañana, la aprobación se dio en los congresos de Morelos, Baja California, en donde ayer le reporté, por cierto, una irrupción al Congreso Estatal en Durango, en Puebla, en Tlaxcala, en Campeche, en Sinaloa, en Guerrero, en Tamaulipas, en Zacatecas y hoy en la capital del país, en la Ciudad de México. Mañana estará citado el Pleno del Senado de la República para pues darle la constitucionalidad a esta reforma. David Galván, me enlazo contigo. Sesión mañana en el Senado, declaratoria de constitucionalidad a la reforma al Poder Judicial. Buenas tardes.
Sí, es Juan, buenas tardes al auditorio. Y precisamente se emitió la convocatoria del presidente del Senado de la República, el senador Gerardo Fernández Noroña, para realizar la sesión de declaratoria de constitucionalidad de la reforma judicial. Los senadores fueron citados para este viernes a las 2:00 p.m. para realizar este trámite tras el aval de al menos 19 congresos, como has mencionado ya, que han dado el aval al documento aprobado la madrugada del miércoles en la Cámara Alta. Hay que destacar que precisamente como marca la Constitución, esta declaratoria de constitucionalidad es un requisito después de que el constituyente permanente, que son los congresos locales, es decir, 16 congresos más uno, la mitad más uno del total de congresos en el país, bueno, pues hacen la aprobación de esta reforma constitucional. Y bueno, pues con este aval es que primero se va a citar a las 2:00 p.m. al Senado de la República y posteriormente se está planteando alrededor de las 5:00 p.m. la Cámara de Diputados. Las dos cámaras tienen que dar esta declaración de validez para que una vez emitida se remita al Ejecutivo Federal, se haga la publicación en el Diario Oficial de la Federación y una vez que esto pase, que aparezca en el Diario Oficial, al día siguiente es cuando entra a vigor la norma que es este cambio constitucional de la reforma al Poder Judicial. Esto es lo que se marca precisamente como el proceso para modificar la Constitución y es lo que tendremos el día de mañana, donde hay que destacar por parte del Senado que ya han anunciado los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del PRI y de Movimiento Ciudadano, que no asistirán a esta declaratoria de validez, pues simplemente porque no están de acuerdo, porque continúan con su rechazo. Sin embargo, pues como sabes, Juan, se cuenta con las 2/3 partes y simplemente para abrir la sesión de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, se requiere simplemente la mayoría más uno para poder abrir cualquiera de estas sesiones. Y es por ello que, pues, incluso si no acudiera ninguno de ellos, ni el legislador independiente, pues de todos modos la Cámara puede operar sin ninguna complicación.
¿Y les van a pagar, David Galván, a los senadores que no se presenten? ¿Se les va a pagar el día?
Pues se supone que en términos legales no se les tendría que pagar la dieta de ese día. Precisamente si no hay asistencia, solamente que hubiera una cuestión de justificación médica, sobre todo, o alguna justificación válida ante la mesa directiva y ante precisamente la oficialidad de partes de la Cámara de Senadores, pues sería como la forma que ellos tendrían que tramitar para justificar. Si no, pues simplemente dejarán un día de dieta, pues como una protesta para que precisamente manifestar su rechazo a esta reforma, pero en rigor no se tendría que pagar la dieta, pues si es una inasistencia injustificada.
Pues ahí está la única justificación, es un berrinche, porque no están de acuerdo en que se haya aprobado una reforma que intentaron torpedear desde un principio. La mayoría calificada la aprobó, ya 19 congresos estatales la han aprobado. Esto en consonancia a la decisión del pueblo de México mayoritariamente el pasado 2 de junio en las urnas. Y los senadores de oposición, como no les gusta, pues dicen que no se van a presentar ahí en el Senado, en el Pleno, para que se emita esta declaratoria de constitucionalidad a la reforma al Poder Judicial. Pues vaya legisladores, vaya representantes populares, ¿no? Se esperaba un poquito más de ellos, por lo menos madurez. En fin, luego se preguntan por qué les va así en los procesos electorales. Muchas gracias, David.
Seguimos al pendiente, Juan, un gusto saludarte, buena tarde.
Muy buena tarde. En más información, la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, celebró la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Coincide además con el mes patrio, con septiembre, a unos días del 15 de septiembre, se publicará en el Diario Oficial de la Federación ese día. Y bueno, pues la presidenta electa calificó a esta reforma al Poder Judicial aprobada ya constitucional como una excelente noticia y aprovechó para enviar un mensaje a trabajadores del Poder Judicial. Israel Aldave, voy contigo y los detalles. Muy buenas tardes.
Sí, Juan, muy buenas tardes. Como tú muy bien ya lo señalas, la presidenta electa Claudia Sheinbaum pues celebró justamente la aprobación de esta reforma al Poder Judicial. Dice que no hay nada que la pueda echar para atrás. Esto en respuesta justamente al amago del Partido Acción Nacional y de varios legisladores de presentar una acción jurídica ante la Suprema Corte de Justicia para revertir este cambio a la Constitución. De esta manera se refirió esta mañana hoy la mandataria electa a este tema.
Sí, ya es un hecho la reforma constitucional. Es un buen momento, dado que estamos por celebrar la independencia de México. Y es muy bueno para el país, como lo he dicho, muy bueno para la nación que el Poder Judicial se renueve, se democratice y esté al servicio del pueblo de México y de la nación.
Y también, Juan, como lo señalabas, le envió un mensaje justamente a los trabajadores del sistema judicial de nuestro país, inconformes con la aprobación de esta reforma y que se encuentran a un amparo.
Se van a respetar sus derechos laborales, sus prestaciones, todo lo que ellos han conquistado se va a respetar. Eso sí, se va a acabar el nepotismo y la corrupción.
Ellos advierten que van a continuar con la lucha y quieren llevar esto a instancias internacionales.
Pues tienen su derecho, pero la Constitución es la Constitución y la soberanía del pueblo es la soberanía.
Ahí lo escuchamos, Juan, las palabras de la mandataria electa en este mensaje a los trabajadores del Poder Judicial, que van a respetar todos sus derechos. Lo único que se va a terminar en este poder es el nepotismo y la corrupción. Por otra parte, Juan, comentarte que la presidenta electa ratificó en el cargo como director del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, a Roberto Martínez, quien dice es un funcionario que cuenta con un equipo pues muy eficiente justamente en la recaudación de impuestos y también, por supuesto, dijo que es un funcionario honesto. Por la tarde estuvo en el Palacio Nacional de Nueva Cuenta para reunirse con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para ver todo lo que tiene que ver con el presupuesto del próximo año, Juan.
Pues vamos a escuchar Israel Aldave cuando da a conocer la presidenta electa de nuestro país que el actual titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, va a continuar en el cargo durante su gobierno. Escuchemos.
Se va a quedar Antonio.
Se va a quedar Antonio.
Él se queda prácticamente todo el equipo de Hacienda.
Ok.
Nada más el subsecretario de Egresos.
Que se va al gobierno de la ciudad.
Juan Pablo de Botón, se va al
gobierno de la ciudad.
Y la compañera que era ahora secretaria de Finanzas y que fue subsecretaria de Egresos, viene como subsecretaria.
¿Por qué se queda él, doctora?
¿Eh?
¿Por qué se queda él?
Se quedan todos, es un muy buen equipo. Es un equipo que ha honestos todos y que conocen las finanzas públicas, nuestro proyecto. Yo estoy muy contenta trabajando.
Pues ahí está Israel Aldave, muchísimas gracias por tu reporte.
Muy buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes, Israel Aldave. Pues ahí lo tiene usted, el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial se va a incluir en el presupuesto el próximo año para que se utilice en la elección de ministros, de jueces, de magistrados. Vamos a escuchar parte de lo que dijo al respecto la presidenta electa de nuestro país.
Sí, pues como saben, como les comenté ayer, la reforma representa también la desaparición de esos fideicomisos. Entonces, bueno, ya vamos a trabajar en qué monto tiene esos fideicomisos y de ahí puede salir el recurso para la elección. Yo creo que todavía va a haber más recursos para incorporarlos a programas que sea de manera muy transparente y, como siempre hay que decirlo, se garantizan todos los derechos, salarios y prestaciones.
Pues ahí está un buen uso de un recurso que era un cochinito de oro. O sea, independientemente de la postura, ideología o simpatía o antipatía política que se tenga, estos fideicomisos eran un cochinito de oro y se van a utilizar para la elección. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hoy en la conferencia mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues respondió ante la información de que entonces 18 congresos estatales habrían ya aprobado la reforma al Poder Judicial. Ya son 19. La Ciudad de México se sumó horas más tarde de que se hubiese celebrado la conferencia mañanera. Dio a conocer el presidente de la República que podría publicarse en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial el 15 de septiembre, Día de la Independencia. Sara Pablo, tú estuviste ahí. Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Igualmente, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, ya lo decías en la conferencia mañanera, solo un día después de que la reforma judicial fue aprobada en el Senado, el presidente López Obrador fue notificado que ya se cumplió con el requisito marcado por la ley para que sea una norma constitucional. Su vocero, Jesús Ramírez, le informó poco antes de las 8 de la mañana que para entonces 18 congresos locales ya avalaron la reforma, cuyo eje fundamental es que jueces y magistrados y ministros sean elegidos mediante voto popular. En la pantalla del Salón Tesorería se mostró la lista de las legislaturas estatales que dieron luz verde a los cambios constitucionales. El Ejecutivo dio a conocer que esta reforma podría ser publicada el próximo domingo, el Día del Grito de Independencia.
Pues sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos, de los tres poderes, que esa es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía, todos, cada ciudadano, de acuerdo a la Constitución, tiene derecho a votar y a ser votado. Y esa es la democracia representativa y al mismo tiempo democracia participativa.
El presidente además consideró superficiales y mentirosos los señalamientos de opositores a su gobierno que advierten que con la reforma judicial se abre paso a una dictadura.
Realmente muy ramplón, muy superficial el hablar de que con la reforma al Poder Judicial se constituye una dictadura, ¿no?, en México. Eso no es serio. Si fuese monarquía, estaríamos por coronar a Claudia Carlota, ¿no?, reina de México. Y si es una dictadura, pues es darle el poder a Claudia Porfiria.
Imagínate, Sara Pablo, este argumento de personas que en todo su derecho no están de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Pero vaya argumento, ¿no?, que convierte a México en una dictadura. Están diciendo que el mes de septiembre, pues perdimos la independencia por la aprobación de esta reforma. Habría de revisarse primero qué implica una dictadura. Es un Estado que de manera indefinida y sin limitación alguna, incluyendo las constitucionales, ejerce de manera autoritaria, de manera vertical, sin espacio para el diálogo, sin espacio para el debate, en donde no hay disenso político, tampoco ejercicio de la democracia. Y bueno, si son mayoría Morena y partidos aliados, es debido a la voluntad popular democráticamente garantizada en un proceso electoral. Y de la reforma al Poder Judicial, no solo se discutió en el Congreso, en el Congreso de la Unión, en los congresos estatales, sino hubo acuerdos para que se llevaran discusiones a distintos estados de la República, en donde de hecho tan se discutió que se incluyeron aproximadamente 140 puntos nuevos obtenidos de estos foros, de estos diálogos, en el dictamen que aprobó en su momento la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, sin que incluya el dictamen de esta ya ley constitucional. Entonces, el argumento sí deja bastante que desear, Sara Pablo. Pero bueno, no es todo lo que se dijo en la mañanera, ¿verdad?
No es todo. Juan, pues también se habló del caso de Sinaloa, de esta violencia. El presidente también le preguntaron sobre un balance de la seguridad, cómo deja su gobierno estas circunstancias a Claudia Sheinbaum, y bueno, pues dijo que se ha avanzado sobre todo en lo que tiene que ver con las causas, y que lo más que ha costado trabajo, reconoce el presidente, es el tema del homicidio. Si bien dice hay una baja del 19%, pues hay un reconocimiento de que hace falta más, y también, hoy no lo dijo, lo ha señalado en otros momentos, que la extorsión pues es un tema pendiente porque es un delito que ha incrementado, y adelantó que va a dar un informe más completo ya la próxima semana, Juan.
Muchísimas gracias por el reporte, Sara. Que tengas una excelente tarde. Hay mucho tráfico en la capital del país, así que a tomar precauciones, Sara Pablo. Muchas gracias.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Bueno, por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se lo adelantaba, determinó levantar el paro de actividades. Regresaron a sesionar en la primera sala de la Corte. Juan Antonio Jiménez, tú estuviste pendiente. Voy contigo con el reporte de esto que sucede en la Corte y también en los campamentos que se instalaron por parte de trabajadores del Poder Judicial que están en contra de la reforma que ya es constitucional, que ya también están levantando sus campamentos, por llamarlos de alguna manera. Adelante, Juan Antonio Jiménez. No, bueno, parece que perdimos la comunicación con Juan Antonio Jiménez. Vamos a intentar restablecerla. Juan Antonio, ¿estás ahí?
Estoy conectado.
Ahí estás.
Entonces, Juan, te comento que por unanimidad de votos, el Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en sesión privada, reanudar labores el próximo martes 17 de septiembre. Esto luego del paro que venían sosteniendo el alto tribunal desde hace 2 semanas. En entrevista al término de la sesión privada, la ministra Yasmín Esquivel Moza señaló lo siguiente. Vamos a escuchar.
Pues yo siempre he considerado que al ser la justicia un derecho fundamental, pues debemos estar al servicio de las personas que están solicitando justicia y que sus expedientes puedan continuar los trámites respectivos. Ese ha sido mi punto de vista, y ya los señores jueces, señoras juezas, magistradas, magistrados y el consejo tomen la determinación que les toca de acuerdo a sus facultades.
Quienes ya levantaron su plantón en las inmediaciones de la Cámara de Diputados fueron los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que este jueves cumplen 25 días de paro, y esta decisión fue por su propia seguridad, para evitar cualquier tipo de confrontación. Y es que, bueno, pues ellos, a pesar de esto, van a continuar con su paro de labores. Y bueno, pues por último, te comento que será este viernes 13 de septiembre cuando magistrados de circuito y jueces de distrito definirán si levantan o no la suspensión de actividades que mantienen desde el 19 de agosto pasado, y que a partir del mediodía se reunirán los 14 integrantes de la directiva nacional y los 32 titulares regionales para tomar la decisión en conjunto con magistrados y jueces del país. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias. Estamos pendientes, Juan Antonio.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y bueno, hay lluvias en la Ciudad de México, se están registrando en distintas alcaldías. Hubo lluvias fuertes en el sur de la capital del país. En Tlalpan se registraron inundaciones. Y voy contigo, Javier Navarro. Muy buenas tardes. Voy contigo y el reporte.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, fuerte la lluvia la que se tuvo esta tarde en algunos lugares, acompañada con granizo, y por este motivo se activó la alerta roja para la alcaldía Tlalpan, naranja para Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, y amarilla para las 13 demarcaciones restantes de esta ciudad, y con esto ya se tuvo la formación de inundaciones y encharcamientos en diferentes puntos, principalmente en el sur de la capital del país. Esto se tuvo en avenidas importantes como Insurgente Sur, a la altura de la estación, el Metrobús La Joya, en la colonia Tlalpan Centro, en la calzada de Tlalpan, a la altura de la calle Hermenegildo Galeán, en esta misma colonia, Tlalpan Centro, donde se tuvieron autos varados, y en el cruce de Insurgentes y la calzada de Tlalpan. En el periférico y también la misma calzada de Tlalpan, en la carretera libre México-Cuernavaca, y también en la calle Camino a San Pedro Mártir, en esta colonia de todos estos de la alcaldía Tlalpan. La lluvia también se llevó a algunos puestos de un tianguis en la colonia San Andrés Totoltepec, y por el reblandecimiento de la tierra y las fuertes rachas de viento, ya se tienen árboles caídos como la avenida Panamericana a la altura de la Rinconada de las Tribus en la colonia Villa Panamericana, y todo esto ya se atiende por el personal de los bomberos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En tanto, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que por la lluvia se implementó la marcha de seguridad, es decir, marcha lenta, para todos los trenes de las líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 y letra B de sus líneas de servicio. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier. Pues estar muy pendientes porque continuarán en algunas alcaldías de la capital del país las fuertes lluvias, y con esto el tráfico se complica muchísimo, la vialidad. Y Juan, Javier, fíjate que mucho reporte de tráfico en las últimas semanas en la capital del país. Siempre hay tráfico, pues ¿cómo no va a haber tráfico? Es una ciudad de 9 millones de habitantes a la cual llegan diario a trabajar muchos más millones que viven en las zonas conurbadas, pero se registra un poquito más. Y fíjate que echando ojo, en muchas alcaldías, principalmente de oposición, que la oposición perdió en las pasadas elecciones del 2 de junio, se están llevando a cabo obras, muchísimas obras en las calles, pero obras que llevan meses para arreglar una esquina, se tardan muchísimo, como en Diego Becerra y Avenida Revolución, y en otras zonas, ¿no? Hay caos y claro, pues tienen que justificar presupuesto. Ahí está el detalle, Javier Navarro. En fin, estamos pendientes.
Seguimos pendientes. Buenas noches.
Muy buenas tardes, Javier Navarro. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con más, mucho más información aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y gracias a Arlín Medrano, ella joven, activista digital, y participó en las movilizaciones de jóvenes a favor por la reforma al Poder Judicial. Arlín, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muchísimas gracias. Muy contenta de estar en este espacio y lista para poder abrir el micrófono a las juventudes que sí somos universitarias, orgullosamente de la UNAM.
Juventudes universitarias de la UNAM principalmente, pero bueno, jóvenes a favor de la reforma del Poder Judicial, fueron de distintas casas de estudios, de la UAM, pero también de otros estados de la República, universidades privadas y públicas. Pero bueno, ya se aprobó la reforma, ya es constitucional, en 19 estados ya se aprobó, incluyendo la Ciudad de México. Mañana se emite la declaratoria de constitucionalidad, en principio el próximo 15 de septiembre se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación. 15 de septiembre, Arlín, Día de la Independencia. Hay muchos jóvenes, por lo menos en redes sociales, que están diciendo que México pierde su independencia en septiembre con la aprobación de esta reforma. ¿Cómo ves qué dicen otros jóvenes que estén a favor de la reforma? ¿Tú crees que se vulnera la independencia?
Hablan de independencia, y aquí yo les preguntaría si el Poder Judicial era independiente como dicen serlo. Caso de ello es que hay senadores que han pertenecido al Poder Judicial y han militado en el PRI a lo largo de mucho tiempo. Uh-huh. Ejemplo de ello es la senadora Carolina Villano, quien milita en el PRI desde 1999 y del 2006 al 2007 fue presidenta de la Judicatura Federal en el estado de Hidalgo. Uh-huh. Entonces me pregunto qué tan independiente es. Y hablando de independencias, pensaría que el pueblo de México, al menos 35 millones de personas, coinciden en que estamos disfrutando lo votado.
A ver, dicen que es una dictadura. Hace rato en estos micrófonos, pues planteaba aquí que una dictadura implica la abolición de la democracia. Y si bien Morena y partidos aliados son una mayoría absoluta, una mayoría calificada, digámoslo, en el Congreso, pues esto es a través de un proceso democrático. La reforma al Poder Judicial tuvo varios diálogos, no solo en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales, sino también en foros que se llevaron a cabo en distintos estados de la República, y a través de los cuales, por cierto, se les añadió cerca de 140 modificaciones al dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el dictamen que, bueno, pues es hoy ley constitucional. ¿Tú cómo ves lo de la dictadura? ¿Qué piensan hoy los jóvenes que es una dictadura, o cuál es el significado que alrededor de esta palabra hay?
Pues mira, una dictadura tal cual es la represión del Estado hacia el pueblo de México o el pueblo de cualquier país, ¿no? Uh-huh. Una dictadura es no tener libertades o que tus libertades se vean coaccionadas. Ejemplo podría ser los sexenios priistas como el 68, donde hubo matanza de estudiantes, hablando de estudiantes. El día que interrumpieron Palacio de manera violenta y además agredieron personas y robaron artículos dentro del Senado, yo me preguntaría...
¿Del Senado de la República?
Así es.
Ajá, ¿qué te preguntas?
Me pregunto si en una dictadura habrían permitido eso sin tocar el pelo de un solo joven. Ajá. Se permitió a pesar de que no era lo correcto, poniéndole gasolina incluso a un senador. Imagínate lo preocupante que es esto. Pero que además, me pregunto si en una dictadura habría espacio a debate, que incluso nos hemos abierto a escuchar esto. ¿Qué piensan las juventudes que estamos a favor? Bueno, que creo que les hace falta leer un poquito de historia para darse cuenta lo que realmente es una dictadura.
Y hay que leer el dictamen, ¿no? Son poquitas hojas, alrededor de 40, un poquito más de 40 páginas, 44 páginas. Y bueno, pues viene ahí implícito que los derechos laborales de los trabajadores al Poder Judicial se respetan, ¿no? Y hay muchas modificaciones. Decíamos que la misma oposición propuso en su momento, tanto en la discusión legislativa como en los foros que se llevaron a cabo. Arlín, ¿qué sigue para jóvenes a favor de la reforma al Poder Judicial una vez que ya es constitucional?
Fíjate que una de las iniciativas más relevantes de la reforma es que tiene perspectiva de juventudes, le abre espacio a jóvenes que hemos sido invisibilizados por no ser familia de, ¿no? Entonces, podemos tomar más espacios, podemos tomar las tribunas del Poder Judicial y realmente tener una perspectiva más fresca de lo que es dictaminar la justicia. Yo aquí me pregunto si esas personas que irrumpieron violentamente el Senado son quienes dictaminan la justicia, pues con razón los casos de impunidad en México son tan altos.
Había trabajadores del Poder Judicial y había jóvenes a los cuales en redes sociales de jóvenes que están a favor de la reforma al Poder Judicial, pues señalaron de no ser estudiantes o de ser hijos de políticos. ¿Esto les quitaría algún tipo de derecho a haberse manifestado en contra de la reforma, Arlín?
No les quita el derecho a manifestarse, están completamente en su... en su pleno decisión de hacerlo.
Claro, porque
el
no es una dictadura, es, no estamos hablando.
Para nada. Así el es. Problema es que quienes organizaron tienen intereses familiares. Ajá. Porque qué curioso que quienes manifestaron pertenecen a un grupo específico. Ajá. A ver, tienen libertad de hacerlo. Yo no sé si la iconoclasia que dicen que fue... sería también estar irrumpiendo de manera violenta. Una iconoclasia tiene un discurso social. Yo me pregunto cuál es el de ellos, sino más que defender los privilegios, con PRI de privilegios, a sus familias con las que ellos han estado. Dicen que son la resistencia.
Sí. ¿La molestia es que se manifestaron o la molestia es que se manifestaron irrumpiendo en el Senado?
La molestia...
cosa que implica la acción de la ley,
sería,
una investigación.
Sería interesante ver qué pasa. La molestia, Juan, fue más que nada el hecho de que estas juventudes decían que eran el pueblo. O sea, ellos dicen que el pueblo se manifestó. Yo me pregunto si realmente era el pueblo o eran los hijos de los propios senadores que estaban ahí.
Bueno, pues es parte del pueblo, ¿no? También los hijos de unos senadores forman parte del pueblo. ¿Es la forma o el
Pero
fondo?
¿Cuál es el argumento y cuál es el fondo que realmente están teniendo? A ver, si... dicen, si caminas como pato, eres pato. Si trabajas para Claudio X González y dices que eres un estudiante independiente. Si
ahí está la molestia entonces, que no eran estudiantes.
Secretario general. Y que tampoco ya no eres estudiante. Y que incluso estaba la hija de Rosario Robles, que luego dijo que no era, pero traía la misma ropa. Había estudiantes... probablemente, pero quienes lo organizaron ni siquiera eran estudiantes, ni siquiera tienen una perspectiva y lo hemos visto en los debates en los que han sido invitados, donde no tienen un fundamento al cual defender.
¿Dirías que se repite, repite un poco el discurso que nos vendieron como ciudadano en estas movilizaciones que hubo a favor del INE y para salvar al INE y que salvemos nuestra democracia en el Monumento a la Revolución, en el Zócalo Capitalino, o luego el proceso ciudadano, entre comillas, para elegir a las candidaturas del PAN, del PRI, del PRD, que de ciudadanos terminaron no siendo nada? O sea, este tipo de eufemismos es lo que ustedes están señalando.
Lo que estamos señalando es, o al menos lo que yo señalé ese día con mi tuit y después un hilo de investigación, es quitar la máscara de realmente quién está detrás de las cosas.
Exacto.
Ese es el tema. Ese es el tema inicial. ¿Por qué? Porque los mismos jóvenes que estuvieron irrumpiendo son los mismos jóvenes que dicen que el INE no se toca. Y son los mismos jóvenes voceros de Xochitl Gálvez y son los mismos jóvenes que se replican en la Marea Rosa.
Exacto. Que... los que dijeron vamos a defender al INE y a salvar la democracia, luego fueron a un recinto legislativo a impedir que democráticamente se llevara a cabo la discusión de una reforma constitucional.
¿Y sabes qué es lo más interesante, Juan?
Ya te voy entendiendo.
Sí, y ¿sabes qué es lo más interesante? ¿Qué? Que incluso han sido legisladores.
Algunos.
Es decir, sí, algunos. Uh-huh. Es decir, han sido parte del poder legislativo y aún así han irrumpido el poder legislativo. ¿Irónico? Sí. Les preguntas cuáles son los argumentos, no te saben decir.
Ahí está. Pues Arlene, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas
y
gracias.
Nos escuchamos pronto, ¿no?
Claro que sí, un gusto.
Gracias, Arlene Medrano. Y bueno, nos vamos a Sinaloa. Violencia hay en este estado. No hay clases, ya se suspendieron. Los comercios están cerrados en la capital, en Culiacán. Y ante esta violencia, pues hay sí temor por parte de la ciudadanía por los enfrentamientos entre bandas criminales, pero se señala que hay presencia suficiente de fuerzas federales para garantizar la paz. Y también hay que señalar aquí que existe mucha infodemia en redes sociales que tiene como intención el alarmar de más a la ciudadanía. Esto no quiere decir que no se estén registrando. Como sucede, enfrentamientos por una pugna entre dos grupos criminales allá en Sinaloa después de que el Mayo Zambada fue secuestrado. Vamos a escuchar lo que al respecto dijo el presidente de la República esta mañana.
Sí, hay temor, pero decirle a la gente que estamos pendientes, pues es que hay pugnas entre dos grupos y tenemos que buscar que no se afecte a la población y también que no se enfrenten entre ellos.
Mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz está allá en Sinaloa, enviado especial de Fórmula Noticias. Con él me enlazo. Juan Pablo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la situación de violencia allá en Sinaloa? He visto que has estado levantando reportajes, has estado en la calle con tu siempre atinada actividad reporteril.
Gracias, estimado Juan, amigos del auditorio. Efectivamente, nos encontramos en la calle. En estos momentos, reporto desde la carretera México 15, la carretera libre que va de Culiacán a Mazatlán, que ha sido epicentro de enfrentamientos en los últimos días. Hace aproximadamente una hora, elementos del ejército fueron atacados a balazos por civiles armados. El saldo, al menos dos elementos del ejército lesionados que fueron trasladados inmediatamente a un hospital muy cercano. Pero además de esto, Juan, te puedo contar de otros hechos que hemos sido testigos a lo largo del día. En el estacionamiento de una tienda de conveniencia, un joven de 25 años fue acribillado. En sus manos llevaba unas papitas y un té. Así fue asesinado ante el asombro de los pocos que decidieron ir a hacer hoy el mandado, el supermercado, pues. Antes estuvimos en un lote de coches, de vehículos de lujo, que fue rafagueado por elementos del crimen organizado. Y paralelamente, Juan, un hecho insólito. Un joven de 23 años fue perseguido por varias cuadras por sujetos que pretendían quitarle su vehículo. Logró esconderse, pero no logró salvarse de las balas, al menos no su vehículo. Le tiraron un balazo, Juan, que dio en la puerta, perforó la puerta y se incrustó en un vapeador. Sí, un vapeador le salvó la vida a este joven de 23 años. Paralelamente, Juan, a lo largo del día, como bien lo dices, ante el pánico que hay en Culiacán, pues se han reportado múltiples enfrentamientos, algunos confirmados, otros no. ¿Y qué es lo que ocurre, Juan? Circulan por Culiacán los dos grupos que has mencionado, los mayitos y los chapitos, y en cuanto se encuentran, no pierden el momento de dispararse uno al otro. Aunque no se enfrenten 5, 10, 15 minutos, sino que se tiran balazos. Y eso pasa con el ejército. Tal es el ejemplo del lugar en el donde me encuentro ahorita, que está completamente resguardado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional tras este enfrentamiento. No hay clases, Juan, sí hay trabajo, y aunque hay trabajo, no hay ventas. Es decir, el pueblo de Culiacán en estos momentos se encuentra en su casa, recluido. Hay quienes le han dicho la narcopandemia. Hay una guerra, Juan, una guerra que todos sabíamos que ocurriría cuando Ismael Zambada no estuviera presente.
Hemos resuelto que el festejo del grito del 15 de septiembre va a ser suspendido. Por ello, el grito lo haremos, el protocolo, básicamente, aquí en el Palacio de Gobierno, con la presencia de la escolta, de la banda de guerra y mi gabinete.
Bueno, es lo que decía el gobernador hoy. Se cancelan las clases hoy y mañana, que por cierto es el primer día, Juan, amigos del auditorio, que el gobierno del estado suspende las clases totalmente. Antes lo habían hecho de forma parcial el lunes, martes y miércoles sí hubo un llamado a las aulas, aunque no hubo asistencia, evidentemente. Hoy y mañana oficialmente no hay clases. El domingo se cancela la presencia de Pepe Aguilar en el Grito de Independencia, solamente será un protocolo. Y este es un asunto, Juan, que a diferencia de los culiacanazos, que sabíamos que tenían un inicio y un final, este asunto quién sabe cuándo termine, porque la guerra es entre dos grupos por un cártel, el cártel de Sinaloa, Juan.
Pues hay que estar pendiente de lo que sucede allá, siguen llegando fuerzas federales para intentar pacificar. Sí, adelante.
Que por cierto, Juan, lo que sobra, y te lo digo porque lo he visto con mis ojos y estuve aquí 28 años de mi vida en Culiacán, lo que sobra son autoridades, Juan. Hay mucha policía, hay mucho militar, mucho elemento de la Guardia Nacional, mucha marina. No me voy a atrever a hacer una comparativa respecto a los grupos del narcotráfico, pero sí hay mucha autoridad, pero también hay mucho narco, Juan.
Estaremos pendientes, Juan Pablo Pérez Díaz, enviado especial de Grupo Fórmula a Sinaloa. Seguiremos las piezas reporteriles que estás levantando, Juan Pablo, y por supuesto muy atentos a lo que den a conocer las autoridades en los complicados momentos que vive el Estado por la pugna entre los Mayitos y los Chapitos después del secuestro de Ismael el Mayo Zambada. Se están peleando la plaza. Gracias, Juan Pablo.
Gracias, abrazo.
Abrazo de regreso, pues se cancela, además de las clases en Sinaloa, el Grito de Independencia, la fiesta. ¿Y sabe dónde también? En Michoacán, en el municipio de Cotija, pues decidió la autoridad municipal suspender las tradicionales celebraciones de fiestas patrias de este año. ¿Por qué? Por inseguridad en la región. Conrado Álvarez, me enlazo contigo hasta Michoacán. ¿Cuál es la situación?
¿Qué tal, Juan? Es un gusto saludarte y saludar, por supuesto, a todos los amigos que siguen la transmisión. Efectivamente, las autoridades locales han comentado en Cotija, a través de un boletín de prensa en sus redes sociales oficiales, que no existen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los pobladores durante los festejos próximos del 15 y 16 de septiembre. ¿Esto por qué? Por el tema de inseguridad. Hay que recordar que ahí en el municipio de Cotija, en esta franja con el vecino estado de Jalisco, pues opera un cártel muy poderoso, el cártel Jalisco Nueva Generación, que actualmente se disputa el territorio con los Caballeros Templarios. Ya se han registrado temas de violencia en el municipio de Cotija a raíz de estos hechos. Hay que recordar tan solo el asesinato de la expresidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, que fue atacada a tiros por sicarios en la plaza principal de aquella población. De esta manera ella pierde la existencia. También un regidor desapareció allá en Cotija, no ha sido localizado hasta el momento. Y también a esto se suma que el presidente municipal electo de Cotija, estamos hablando de Juan Pablo Aguilar Barragán, despacha a distancia. ¿Por qué? Debido a temas de inseguridad, así lo ha confirmado el propio PRD, el propio PAN, con relación a estos temas. Muy delicada la situación de inseguridad en Cotija, mi estimado Juan.
Así es, también pugnas territoriales entre distintos grupos delictivos, Conrado Álvarez, es parte de lo que causa esta situación de inseguridad en Cotija. No se trata de un fenómeno que sea aislado, está relacionado con la pugna territorial, pues entre los grupos que operan en esta región. Las autoridades, bueno, pues detienen la celebración del Grito de Independencia y de fiestas patrias. Ya solicitaron más apoyo a autoridades federales para atender la situación de violencia en Cotija.
Sí, fíjate que con relación a eso hemos platicado con algunas de las autoridades de Cotija sobre eso, sobre, bueno, si creen ustedes que no hay las condiciones, ya han pedido el apoyo de la federación, ya han pedido el apoyo del estado para que vengan y lo refuercen con elementos, pero las autoridades municipales tienen temor, Juan, y dicen sí podemos solicitar el apoyo, sí la ayuda y esto, sin embargo, pues siempre por medio están las amenazas, está el temor que pueda suceder algo. Y mejor prefieren, como dirían por ahí, llevársela tranquila y simplemente cancelar las festividades, Juan, es lo que han decidido.
Pues eso no es llevársela tranquila, Conrado Álvarez, y me parece que hay mucho más de fondo aquí, porque como sucede en otros estados, en otros municipios, está la colusión entre grupos de la delincuencia y autoridades que no buscan apoyo federal, válgame Dios. Nos damos una pausa y volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Jueves de caos vial en distintas alcaldías de la capital del país. Se han registrado lluvias desde la media tarde, inundaciones en el sur, encharcamiento en otras alcaldías del centro y del poniente, y también muchísimas, pero muchísimas obras en banquetas, en aceras, detenidas algunas, pero impidiendo el tránsito. No es casualidad que estén terminando las gestiones de algunas alcaldías con esto y con, pues, el gasto del presupuesto, ¿verdad? En fin, para intentar llegar a tiempo a nuestros destinos, agradezco al oficial Salvador Peralta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país que nos acompañe con su reporte vial. Adelante, oficial, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan Becerra? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte nuevamente. Pues así como lo comenta, tenemos algunos encharcamientos en la zona sur, esto sobre la calzada de Tlalpan, esto entre Morelos y Galeana. Tome muy en cuenta ya que el tirante de agua es demasiado intenso. Asimismo, el encharcamiento, esto sobre Insurgentes a la altura del Metrobús La Joya. De igual manera, tenemos un encharcamiento, las cuales ya fueron pertinentemente llamados a las estancias para que sea resuelto ese encharcamiento. Y pasamos a la materia de vialidad. Le comento que encontrará obras sobre la avenida Constituyentes, esto hacia la zona poniente de la ciudad, a partir de Observatorio hasta la calle de Jacarandas. Y pasamos a la materia de vialidad. Le comento que la avenida Chapultepec presenta carga vehicular al cruce de cada semáforo de la Glorieta de Insurgentes hacia el eje 1 poniente de la avenida Cuauhtémoc. El eje central Lázaro Cárdenas presenta misma condición vehicular, esto proveniente del viaducto Miguel Alemán hacia la zona de Bellas Artes. En la zona norte, con la carga vehicular con avance lento sobre la avenida Insurgentes, proveniente de eje 2 norte y para quien se dirige hacia la zona de La Raza. Por otro lado, en la zona norte, con el buen desplazamiento sobre la avenida Aquiles Cerdán de Tezozómoc hacia los puentes de la México-Tacuba. Y finalizo con un avance constante sobre el anillo periférico proveniente de Barranca del Muerto y para quien se dirige hacia la zona de San Antonio. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Peralta, que tenga una excelente tarde. Y bueno, ahí lo tiene, mucho cuidado y encharcamientos en distintas zonas de la capital del país y con ello caos vial, mucha paciencia si usted nos está escuchando en el tráfico. Y en más temas de la Ciudad de México, el próximo 19 de septiembre a las 11 de la mañana sonará la alerta sísmica en el simulacro nacional 2024. Raquel Flores nos tiene los detalles, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, y el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, está recordando a la población justo que este 19 de septiembre próximo a las 11 de la mañana se llevará a cabo este simulacro nacional 2024 para conmemorar justamente y recordar los lamentables hechos de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017. Así, hay que recordar también que en esta ocasión se activarán los altavoces en toda la Ciudad de México, pero también habrá un alertamiento sonoro y se recibirá un mensaje de texto en los teléfonos celulares de la capital y en el área conurbada. Hay que recordar que el propósito de este simulacro es fomentar la cultura de la protección civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y las brigadas ante la eventualidad de una emergencia de desastre. En el simulacro van a participar, solo como para recordar, pues todos los gobiernos de las 32 entidades de la República, empresas, escuelas, universidades, además de los medios de comunicación y medios de transporte. Por ello, es importante recordar que la hipótesis será de 7.5 grados en la escala Richter y también todas las empresas que quieran participar, hay que registrarte justamente con el gobierno de la República. Ese es el reporte, Juan. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Raquel Flores. Muchísimas gracias y muy importante participar en la Ciudad de México. Gracias a la cultura del simulacro se han podido salvar miles, pero miles de vidas. Habrá simulacro el 19 de septiembre, este día que nos recuerda cómo heridas viejas tienen cicatrices nuevas. Volvemos después de una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, pues puente, fiestas patrias, fin de semana de Grito de la Independencia y Caminos y Puentes Federales. Alista ya un operativo para salvaguardar la integridad de aquellas personas que salgan a carretera. Óscar Zúñiga nos tiene los detalles. ¿En qué consiste este operativo en las carreteras del país?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, con motivo del fin de semana largo por la conmemoración del 214 aniversario de la Independencia de México, Caminos y Puentes Federales pone en marcha el operativo Independencia 2024, por lo que a partir de este viernes 13 y hasta el lunes 16 de septiembre se realizarán acciones para agilizar el cruce por los 127 plazas de cobro que tiene este organismo. En estos cuatro días...
Parece que estamos perdiendo la comunicación, está muy mala tu señal, Óscar Zúñiga, pero bueno, gracias por el reporte. Lo importante es que ahí está un operativo a partir pues ya de mañana y hasta el próximo lunes 16 de septiembre por parte de Caminos y Puentes Federales en carreteras del país. Muy importante que si usted va a salir a carretera, pues revise su vehículo, que las llantas no estén vencidas, que no estén viejas, que los niveles se encuentren pues llenados de manera adecuada y no maneje cansado, mucho menos bajo los efectos de alguna sustancia como es el alcohol o incluso medicinas que podrían aletargar un reflejo necesario en una carretera. Tenga usted mucho cuidado. Y con esto cambiamos de información, porque como se lo di a conocer y como era previsto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral invalidó los cambios estatutarios del PRI que fueron impuestos por la dirigencia de Alejandro Moreno y con la cual pues logró su reelección. Agradezco enormemente a Dulce María Sauri, exdirigente nacional del PRI, que nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula. ¿Cómo estás, Dulce María? Qué gusto saludarte.
Muy buenas tardes, Juan, y a tus órdenes.
Dulce María, pues hemos conversado contigo desde que se convocó a este consejo del Partido Revolucionario Institucional, al cual señalabas pues de ser ilegal. Hemos dado seguimiento a todo lo que ha sucedido al interior del PRI a través de estos cambios estatutarios que modifican las bases fundacionales del partido, que pues claramente dicen no reelección, las impugnaciones que se presentaron ante la autoridad electoral y bueno, ahora resuelve el INE. ¿Y qué va a suceder con el PRI? Dulce María, ya dijo Alejandro Moreno que va a impugnar.
Bueno, el PRI recupera la legalidad con esta resolución que adoptó por mayoría el Consejo General del INE. Al invalidar la Asamblea Nacional del pasado 7 de julio, también dejan de existir los cambios a los documentos básicos que se realizaron en esa asamblea y muy significativamente la reforma a los estatutos que quitó el candado que impide la reelección de las dirigencias del PRI. O sea, ya el día de hoy esta resolución tumba todo lo demás. O sea, todo lo que se hizo en la asamblea deja de existir. Es como si nunca se hubiera realizado.
Así es.
Y un efecto inmediato tiene que ver con la convocatoria a la elección de la dirigencia nacional que culminó el 11 de agosto pasado con la reelección de Alejandro Moreno. Como se hizo con base en las reformas a los estatutos que desaparecieron hoy al ser declarada inválida la asamblea, pues ya no es dirigente nacional del PRI, porque además, Juan, como lo hemos comentado en ocasión anterior, hay una resolución del Tribunal Electoral de la mitad del 2023, cuando se concedió la prórroga a la dirigencia, donde se señala claramente que concluye la dirigencia de Alejandro Moreno cuando termine el proceso electoral. Y esto sucedió el 29 pasado, cuando la Sala Superior del Tribunal calificó lo que se conoce como la sobrerrepresentación en el Poder Legislativo. Esa fue la conclusión del proceso electoral, se acabó. Bueno, pues ese día Alejandro Moreno también terminó su dirigencia y la resolución del INE de hoy solamente muestra que permanecer un día más o pretender quedarse en la dirigencia nacional sería abierta y totalmente ilegal.
Esta resolución del INE, como acusan al interior del PRI algunas personas, ¿se entromete en los asuntos internos del partido, Dulce María?
A ver, el alcance de la vida interna de los partidos políticos tiene el límite de la ley. Uh-huh. Y en este caso era sumamente claro que la ley prohibía expresamente que los partidos políticos, no solo el PRI, cualquier partido político, realizara cambios a sus documentos básicos, a sus estatutos, entre otros, durante el proceso electoral, ese que comenzó la primera semana de septiembre y terminó apenas hace unos cuantos días. Y la asamblea del PRI fue convocada y se realizó cuando apenas había pasado la jornada electoral. Es decir, estaba en pleno proceso electoral todavía el país, los partidos, las y los candidatos, la ciudadanía, y aún a sabiendas de que había esa prohibición expresa, Alejandro Moreno condujo al PRI por la senda de la ilegalidad que afortunadamente hoy terminó.
Alejandro Moreno, ya inmediatamente de que se da a conocer esta resolución por parte del Consejo General del INE, pues dio a conocer que a su vez él va a impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dulce María, ¿cuál es el cauce de esta serie de impugnaciones y de elementos presentados alrededor de los cambios estatutarios del Partido Revolucionario Institucional y con ello la renovación de su dirigencia? Es decir, ¿cuál sería la última instancia? ¿Cuándo se va a resolver esto?
Pues la primera cuestión, Juan, es que Alejandro Moreno tiene derecho a impugnar, uh-huh, pero él como persona, ya no como presidente del Comité Nacional del PRI. Pero es más, si el PRI quiere impugnar las decisiones del Consejo Político Nacional, tendrá que ser otra persona distinta a la actual dirigencia o a la que se ostentó hasta el día de hoy como dirigencia nacional del PRI, quien tenga la representación legal para poderlo hacer. Porque asumamos que el alcance de la determinación de hoy arrastra a la presidencia del PRI. El INE no tiene atribuciones para decidir si Alejandro Moreno es o no presidente del PRI. Eso le corresponde al Tribunal Electoral. Pero da la situación de que el tribunal se pronunció desde mediados del año pasado, uh-huh, y con toda claridad dijo que al concluir el proceso electoral se acabó la presidencia de Alejandro Moreno. Entonces puede impugnar el PRI. Alejandro, sí, Moreno como particular, francamente no tiene la personalidad jurídica porque ya no es presidente del PRI.
A ver, Dulce María, entonces el INE invalida las reformas a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional porque considera que se hicieron dentro de un proceso electoral y esto está prohibido de acuerdo a un artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos. Pero sobre la reelección de Alejandro Moreno específicamente, ¿es el INE o el tribunal quien va a determinar? Porque me parece que no ha quedado todo claro en lo dicho por la autoridad electoral.
A ver, la autoridad electoral se pronunció, uh-huh, respecto a la asamblea, sí, porque esa es su función, y a las modificaciones a los documentos básicos que se realizaron en la asamblea. Pero en esa asamblea se reformaron los estatutos, uh-huh, y sobre la base de la reforma de los estatutos se convocó a la elección de la dirigencia nacional del PRI y se permitió la reelección de Alejandro Moreno. Eso con la invalidación, con la invalidez de la Asamblea Nacional, se cae, Juan.
Sí, o sea, claro.
Ya no procede. Así el es. Señor ya no es presidente del Comité Nacional del PRI en cuanto fue notificado por la autoridad.
¿Van a proponer, Dulce María, en esto, en las próximas horas, alguien que se quede al frente de la dirigencia del partido? ¿Qué es lo que van a hacer?
Bueno, hay una prelación de emergencia en que el secretario o secretaria de organización, no sé, ahorita, uh-huh, después de la actuación temporal que tuvieron Graciela Ortiz, ¿sí?, y Alonso, el diputado Alonso, no sé si ellos vayan a asumir temporalmente, pero el artículo 178 de los estatutos del PRI es muy claro.
Sí.
Cuando una situación así se presenta, o sea, cuando concluye la vigencia de una dirigencia, ¿verdad?, y no se ha convocado por cualquier razón a la elección de la siguiente dirigencia, el Consejo Político Nacional tiene que nombrar una dirigencia provisional que tenga el mandato único y exclusivo de realizar la elección de la dirigencia nacional.
Dulce es María, nos cae la pausa, pero vamos a estar pendientes de lo que sucede en las próximas horas, de lo que determine el Tribunal Electoral y de lo que sucede al interior del PRI con respecto a su dirigencia, y espero poder seguir conversando contigo.
Desde luego que sí, Juan, y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dulce María Sauri. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos al estado de Morelos, un estado impactado por la delincuencia desde hace muchísimos años. Y ahora una empresa refresquera de las grandes, si no es que la más grande, anunció el cierre de una bodega que se ubica en Puente de Ixtla, pero no solo eso, también anunció que va a cerrar operaciones en la zona fronteriza con Guerrero. ¿Esto por qué? Pues justo por la inseguridad y con ella extorsiones de las cuales son objetos. Teresa Flores, me enlazo contigo a Morelos, corresponsal de Fórmula en este estado. ¿Cuál es la situación?
Así es, Juan. Como bien lo ha señalado, esta compañía refresquera transnacional dio a conocer que dejará de distribuir su producto ante la falta de garantías de seguridad para su personal luego de que secuestraron a operadores con todo y sus camiones, esto en un municipio de Morelos. Recientemente, en el municipio de Amacuzac, en la zona sur poniente de la entidad, cuatro operadores de la empresa refresquera fueron secuestrados por integrantes de una célula delictiva. Luego de que han sido amenazados de este cobro de piso por parte de integrantes de grupos delincuenciales, luego de que fueron liberados los operadores y con las unidades vacías, tras robarse toda la mercancía, la refresquera informó que dejará de operar en esta zona sur poniente, la cual colinda con el estado de Guerrero y Estado de México debido a la inseguridad. Además, se dio a conocer que la bodega que se encuentra en Puente de Ixtla será cerrada y trasladada a las operaciones a Cuernavaca. Esta situación, ¿sí?, Juan, se presenta en diversos puntos del estado de Morelos y en donde, a pesar de las denuncias, no se ha hecho nada por inhibir este tipo de delitos que ha provocado el cierre de establecimientos. Empresarios que han decidido incluso bajar sus cortinas de manera definitiva y hasta de cambiar de entidad federativa por la situación en la entidad con el cobro de piso por células delictivas y la omisión que se tuvo durante la administración en el Poder Ejecutivo de Cuauhtémoc Blanco Bravo para inhibir este delito, Juan.
Así es, una muy mala gestión en materia de pacificación en el estado de Morelos que heredó el gobernador Blanco, pues un gravísimo problema de seguridad pública que viene de aproximadamente unos 15, 20 años que comenzó a intensificarse y sigue siendo un asunto pendiente y un asunto no solo eso, sino que se sigue agravando. Muchísimas gracias, Teresa Flores. Estamos pendientes.
De nada. Estamos pendientes. Excelente noche.
Y bueno, pues hoy lo tiene. Gran reto que tendrá el próximo secretario de Seguridad del Estado de Morelos. Y fíjese usted que se dio la designación en este cargo a Miguel Ángel Urrutia, secretario de Seguridad en el próximo gobierno de Morelos, en el gobierno de Margarita González Saravia. Y bueno, además de la enorme carga de trabajo y de responsabilidad que trae con esto, es un nombramiento que ha llamado la atención enormemente y le voy a decir por qué. En mesas, en reuniones, en conversaciones con periodistas, pues en él, en Miguel Ángel Urrutia, caen indicios de que habría sido él quien filtró información apócrifa en contra de Omar García Harfuch, que será el próximo secretario de Seguridad Federal. Él fue el que se podría inducir que habría soltado esta información que involucraría, y falsa, a Omar García Harfuch con la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, información que fue desmentida, pues con elementos suficientes para que no pudiese existir ninguna incluso sospecha o duda razonable de que Omar García Harfuch hubiese podido intervenir. Él la habría filtrado, pero además ni siquiera por motu propio, sino por instrucciones de Ricardo Mejía Verdejo. Usted lo recordará, fue subsecretario de Seguridad y luego pues quiso ser gobernador de Coahuila, pero como no fue el candidato de la Cuarta Transformación, pues traicionó a la Cuarta Transformación, fracturando así pues aquella elección en este estado. De llamar la atención, seguramente no le han hecho a la próxima gobernadora, la gobernadora electa Margarita González Arabia, pues la observación de a quién está contratando y a quién está llevando a atender el tema de pacificación en este estado. Agradezco enormemente a David Saucedo, especialista en temas de seguridad, que nos acompaña aquí esta tarde en Fórmula Noticias. David, pues vaya polvorín que es el estado de Morelos, ¿eh?
Sí, por supuesto, son varias entidades en donde hay cambio de gobernador y en donde, por supuesto, también hay relevo en los mandos de seguridad pública, los secretarios de seguridad pública. Hasta el momento, la 4T había estado designando a generales en cargos de secretarios de seguridad pública en estados gobernados por Morena. Incluso algunos gobernadores que habían designado a civiles o a expolicías federales dieron marcha atrás luego de que se mandó esta directriz para que los secretarios de seguridad pública también fueran militares y estuvieran en comunión con la Sedena y con los comandantes de la Guardia Nacional. Tengo entendido que en el caso de Morelos y en otras entidades, los que serían secretarios de Seguridad Pública tendrían que pasar por la aduana del que será secretario de Seguridad Federal, es decir, de Omar García Harfuch. En virtud de lo que tú atinadamente señalaste hace un momento, habría que ver si desde el gobierno federal se ratifica este nombramiento.
Es que suena raro, ¿no? Porque no es un trascendido, o sea, ese es algo conocido en la fuente por periodistas, que él habría filtrado esta información apócrifa en contra de quién va a ser el próximo secretario de Seguridad Federal. Llama la atención este nombramiento por eso, pero no me parece que sea la única razón, sino también pues por la relación que evidentemente tiene con Ricardo Mejía Verdeja y con los resultados que se dieron en materia de seguridad. No sé si sea el perfil idóneo por este motivo que estamos señalando y por otros para pacificar un estado que está siendo azotado, como acabamos de escuchar en el reporte de mi compañera Tere Flores, por la delincuencia. No, imagínate esta empresa refresquera, la más grande que hay, me parece que no solo en el país sino en el mundo, de plano cierra una bodega y operaciones en la zona fronteriza con Guerrero por extorsiones y secuestros a colaboradores suyos.
Así es, sobre todo por el robo de camiones y el robo de las ventas del día. Como tú sabes, tienen una red de distribución con la cual abastecen a tiendas de todo tamaño en distintas regiones, en distintos puntos de esta región, y ante la inseguridad y los robos constantes y a la dificultad de las autoridades para poder brindar seguridad a los choferes y a las rutas de distribución, pues finalmente cierran esta bodega. Habrá que ver de qué manera, te reitero, reacciona el gobierno federal frente a este nombramiento. Miguel Ángel Urrutia Lozano también tiene como antecedente haber sido integrante de la Policía Federal, haber estado también en el Centro Nacional de Inteligencia, conocido como CISEN. Habrá que ver entonces cómo reacciona también la estructura militar, porque tenían ya en la división de posiciones y la asignación de militares de alto rango al estado de Morelos como una de las plazas fuertes en donde tendría que estar desempeñándose un militar en la Secretaría de Seguridad Pública. Lo sabemos dentro de poco, si es que la gobernadora mete reversa o se ratifica este nombramiento de su próximo secretario de Seguridad Pública estatal.
Pues es una labor muy complicada la que se ve allá en el estado de Morelos, en donde desde hace muchísimos años se llevan a cabo todo tipo de delitos, desde delitos contra la salud, narcomenudeo, extorsiones, secuestro, pero me parece que hay que tener el ojo bien puesto en lo que sucede a delitos de alto impacto y a delitos en contra de la sociedad civil, ¿no? Porque si bien los enfrentamientos que vemos en algunos estados de la República implican la pugna entre distintos grupos delincuenciales, en Morelos sí se está afectando a la población civil a través de la extorsión y del secuestro, David.
Sí, por supuesto, muy probablemente con la colaboración de las autoridades. Seguramente recuerdas estas filtraciones de documentos de la Sedena vía este grupo de hackers Guacamaya, en donde se dio a conocer el vínculo que habían establecido los grupos criminales locales e incluso grupos criminales de fuera, concretamente el cártel Jalisco Nueva Generación, con el Poder Ejecutivo Estatal, directamente con el propio gobernador Cuauhtémoc Blanco. No lo digo yo, lo dijo la propia Sedena en estos documentos de inteligencia. Después el gobernador Cuauhtémoc Blanco trató de deslindarse de estos grupos criminales, lanzando algunos operativos y tratando de capturar a algunos de estos personajes. Evidentemente no fueron capturados, pero dejó en claro que en el arranque de su mandato, este gobierno, el gobierno estatal que encabezó Cuauhtémoc Blanco, había contado con el respaldo de algunas organizaciones de macrocriminalidad. El reto que tiene la nueva gobernadora, evidentemente, es romper con estas sinergias y tratar de enderezar al estado de Morelos, que desde hace tiempo arrastra delitos de todo tipo, que van desde narcomenudeo hasta robo de transporte de carga. Es decir, va el abanico de la portafolio criminal de los grupos que están manejando la actividad delictiva en Morelos es realmente amplio.
Pues estaremos pendientes, David Saucedo, de lo que suceda. Nos queda un minutito, pero quiero preguntarte también sobre lo que se espera con respecto a la relación entre la Secretaría de Seguridad del Estado de Morelos y la Fiscalía del Estado, que no ha sido del todo tersa.
Y en varios estados es muy similar. Hay una confrontación constante entre estos dos niveles, las dependencias encargadas de la Procuración de Justicia y las encargadas de la Seguridad Pública. En ocasiones se debe a diferencias de tipo político, en ocasiones a que los fiscales fueron impuestos, designados por los gobernadores salientes. Y en ocasiones también hay que decirlo, porque las fiscalías colaboran con un grupo criminal y las secretarías de seguridad pública colaboran con otro grupo criminal distinto.
Entonces, vimos en Sinaloa. En fin, se nos acaba el tiempo, David Saucedo, pero estamos pendientes y como siempre te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
Te mando un abrazo, Juan, saludos.
Abrazo de regreso, nos vamos, una breve pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias y regresamos con más, mucho más.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Me enlazo al estado de Jalisco. Claudia Delgadillo, es candidata de Morena a la gubernatura de este estado, considera que las impugnaciones que han interpuesto por las elecciones, tanto en la capital del estado, en Guadalajara, como en la elección del estado, van a ser favorables para ellos. Me enlazo a Jalisco con mi compañero Irán Espinosa de Los Monteros y todo lo que sucede allá en materia electoral. Continúa la pugna por la elección, tanto en el estado como en Guadalajara. Irán, ¿cuál es la novedad?
En el estado y en la capital. La novedad, a mi juicio, a partir justo de la rueda de prensa, Juan, buenas tardes primero. La novedad sería que de nuevo se nota, se observa el apoyo que brinda el partido a nivel nacional, Morena me refiero, y eso a partir de la visita que hoy realiza Mario Delgado para encabezar o bueno compartir junto con Clara Delgadillo y José María Martínez, la primera candidata al gobierno del estado y el segundo al gobierno de la capital, Guadalajara, para seguir hablando precisamente de esas impugnaciones. Recordar que esto ya se desechó por parte del Tribunal local, de ahí que se está esperando que sea discutido por los magistrados a nivel federal, y para ello, al menos lo último que yo observo es que no hay todavía fecha. En el caso de Guadalajara sí hay una mayor urgencia porque el cambio de poderes se hace a partir del 1 de octubre, es decir, estamos hablando de un par de semanas y días para que se pueda dar ese cambio. Y pues a la espera todavía, mientras que a su vez pues continúan los mensajes por parte de Pablo Lemus Navarro, quien es candidato al gobierno también de Jalisco por Movimiento Ciudadano, respecto a que Morena debe de respetar los resultados electorales que posicionan a Pablo Lemus, según lo que se validó en su momento por el órgano electoral local, por encima de Clara Delgadillo, por ahí de los 200,000 votos. Habla también de que esto es más de 5 puntos porcentuales, lo cual la ley pues avala como ya una diferencia suficiente para no repetir la elección. Y pues bueno, seguimos en esas. La verdad, yo observaba como que esto ya estaba más que respetado, por así decirlo. Me refiero al triunfo de Pablo Lemus Navarro, pero a partir de que llega Mario Delgado a Jalisco y da estos mensajes, de pronto pienso que hay información que aún no se comparte a la espera, pues, de lo que decidan en el tribunal, ¿no?
¿Cuál es la fecha límite para decidir en el tribunal?
Pues en el caso de Guadalajara, reitero que tiene que ser antes del 1 de octubre.
¿Y en el caso del estado?
Pues acá el cambio de poder es los primeros días, no recuerdo si 3 o 4 de diciembre. Para eso hay todavía un poco más de tiempo, ¿no?
El plazo es hasta un día antes de la rendición de protesta. Y bueno, pues Pablo Lemus ahí está muy claro en su mensaje, en el que dice que espera que en los primeros días de octubre la Sala Superior emita su fallo y pues asegura que será a su favor. Claudia Delgadillo, la candidata de Morena, pues dice exactamente lo mismo. Y no queda de otra, estimado Irán, que esperar al fallo por parte de la autoridad electoral y con este fallo pues también los elementos que lo sustenten.
Es lo que toca, así es, sin duda, Juan.
Muchísimas gracias, Irán. Que estés muy bien. Te mando un abrazo hasta allá, hasta Jalisco.
Otro de regreso, Juan. Buenas tardes.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Y del estado de Jalisco nos vamos al estado de Yucatán, porque Yucatán confirma que lo hizo y lo hizo en grande. Agradezco a Michelle Friedman, secretaria de Turismo del estado, que nos acompañe para contarnos qué tan grande lo ha hecho Yucatán en materia de turismo. Bienvenida, Michelle. Pues cifras récords de turistas se rompen una y otra vez en los últimos años. ¿Cómo estás?
Así es, Juan.
Y aquí en cabina, por cierto, te agradezco
muchísimo.
Sí, no,
feliz de estar acá visitándote, muy contenta de venir a traer pues buenas noticias. Nos sentimos muy orgullosos de cerrar pues una administración llena de retos. Creo que este sexenio para el sector turístico ha sido realmente pues retador. Tuvimos pandemia, tuvimos cambios estructurales en la forma de hacer promoción e impulso al turismo desde la federación, muchos retos en la industria aérea. Sin embargo, Yucatán ha estado mostrando récords. Estamos entregando un destino en franco crecimiento. Estamos hablando de un crecimiento del 34% en la llegada de visitantes en todo este periodo, 82% de crecimiento en la derrama económica por turismo. Somos la cuarta entidad con más captación de inversión privada turística en todo el país. Estamos hablando de que somos el destino ya con la mayor cantidad de productos turísticos registrados en el país. Es decir, creamos
productos turísticos. ¿Qué es un producto turístico
Experiencias
registrado?
Turísticas. Okay. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a Yucatán, lo primero que pensamos es queremos que las mieles del turismo le lleguen a más personas. Que cada persona en Yucatán, cada yucateco, cada yucateca en cualquier parte del estado pueda vivir del turismo, pueda ser parte del turismo. Y entonces nos pusimos a crear experiencias, por ejemplo, videomappings en las zonas arqueológicas, por ejemplo, el programa de turismo comunitario llamado Aldeas Mayas, por ejemplo, nuevos pueblos mágicos, pasamos de 2 a 7 pueblos mágicos, experiencias en las haciendas, experiencias en las costas, en los cenotes. Creamos más de 250 nuevos productos turísticos que ya con los que identificamos y pudimos fortalecer mediante un inventario, generamos más de 500 productos turísticos que nos permitieron en la pandemia hacer una campaña llamada 365 días en Yucatán, no sé si la recuerdas.
Así es.
Pero es una campaña que nos permitió recuperarnos mucho más rápido que otros destinos.
Oye, y además esto se le suma que comenzaron a llegar también mucho más turistas de otros países, porque Yucatán durante una época fue un destino turístico, sí, a nivel mundial, pero con mayoritariamente, me parece, turismo nacional, turismo mexicano, que sigue llegando, pero ya comparte estas experiencias con mucho turismo internacional.
Absolutamente, y creo que trabajamos mucho en la conectividad. Yucatán en este sexenio creció mucho en conectividad, 67% más rutas aéreas, 97% más asientos internacionales, 52% más pasajeros en nuestro aeropuerto, que por cierto duplicó su capacidad y por primera vez se convirtió en un hub aéreo, con aerolíneas que tienen a sus aviones pernoctando en el aeropuerto, con lo cual hemos abierto muchas rutas nuevas, pero también trabajamos en la movilidad, en la conectividad marítima y por supuesto el proyecto del Tren Maya nos ayuda a descentralizar ese turismo que ha llegado por muchos años en millones al aeropuerto de Cancún y que ahora ya también se están dando la oportunidad de disfrutar la península en su totalidad.
Justo sobre esto me gustaría que me ampliaras un poquito lo que implica el Tren Maya en materia de turismo para el estado de Yucatán.
Mira, nosotros desde el primer momento, Juan, hemos visto al Tren Maya con muy buenos ojos, como un proyecto, insisto, de descentralización turística, y la descentralización ha sido nuestra bandera, porque es una forma de hacer turismo sostenible, un turismo que incluye a todos, un turismo que permea y que diversifica sus mercados y sus segmentos, y eso ha sido muy sano para Yucatán, no depender únicamente del turista de un mercado o de un turista que llega a Mérida o a Chichen Itza, que llegan por millones. Tenemos otras 17 zonas arqueológicas abiertas al público, tenemos costas casi 400
400 kilómetros, tenemos cenotes, tenemos aldeas mayas con una riqueza milenaria que compartir con los turistas, y eso es lo que el tren ha representado para nosotros, un vehículo más de descentralización para que los turistas puedan llegar a más rincones.
Oye, dicen que el amor entra por la vista y a muchos nos entra por la boca porque somos tragones.
Sí.
2022 fue el año de la gastronomía en Yucatán. ¿Por qué un año? ¿Por qué no una década? ¿Por qué no un siglo?
No, bueno, nos da para un milenio, ¿no?
Pero la comida en Yucatán, mira, en toda la península.
Sin lugar a dudas, cuando estábamos en 2022, era el año de la recuperación pospandemia. Ajá. Nosotros en 2019 habíamos tenido un año récord, gracias a muchas campañas que hicimos, eventos de talla mundial como la cumbre de los premios Nobel de la Paz, la ampliación de Pueblos Mágicos, fuimos nombrados como mejor ciudad pequeña del mundo por Condé Nast Traveler. Pasaron muchas cosas que derivaron que 2019 haya sido un año récord. 2020 nos cayó la pandemia y tuvimos que cambiar drásticamente de estrategia. 2021 fue nuestro tianguis turístico, el renacer del turismo, y 2022 era el año en el que teníamos que recuperar esas cifras después de un golpe tan duro, y escogimos la gastronomía como el emblema que por un lado representa perfectamente bien la historia y la diversidad de Yucatán, pero por otro lleva beneficios a quienes más lo necesitan. No solamente se trata de hoteles, restaurantes, aerolíneas, se trata de agricultores, se trata de pescadores, se trata de productores de miel, que sin duda necesitaban una industria como la turística para salir adelante de tan fuerte golpe, y el año de la gastronomía nos permitió lograr eso. Rompimos récord nuevamente en 2023, lo volvimos a hacer, lo hicimos en 2022, lo volvimos a hacer en 2023, y nos ayudó mucho tener todos los eventos gastronómicos, las rutas, los 365 sabores, que fue la segunda etapa de esta campaña, pues complicada, porque hacer una campaña diaria pues no es cualquier cosa, ¿no? Se requiere mucho trabajo, pero es parte del legado que estamos dejando.
He visto que en Yucatán hace poco menos de un año conversábamos en Mérida en estos micrófonos, Michelle Friedman, secretaria de Cultura del Estado. He visto mucha conciencia por parte de la autoridad, pero también por parte de los mismos yucatecos cuando nos reciben a los turistas, de respeto al medio ambiente, de respeto al entorno. Sucede en las playas, sucede en los cenotes, es decir, ya es la gente de la que te dice, oye, pero por favor no te metas con bloqueador, claro, ¿no? Porque le haces daño al ecosistema.
Al cenote, claro.
¿Cómo? Es una pregunta que siempre me queda en la cabeza en gestiones como la que tú estás llevando a cabo, Michelle Friedman. ¿Cómo promover el turismo e invitar a los visitantes a que vayan a un destino y al mismo tiempo no poner en riesgo la identidad del pueblo, la identidad de la zona, ni sus recursos naturales, que es lo más importante, el recurso más preciado, no solo de Yucatán ni de México, sino de todo el mundo?
Claro, mira, el turismo, Juan, se puede hacer, es tan potente que se puede hacer muy bien o se puede hacer muy mal.
Así es.
Cuando el turismo se hace mal, hay sobredensificación, hay contaminación, hay más tráfico, hay impacto, pero cuando se hace bien, hay inclusión, hay regeneración de recursos, hay identidad y orgullo. Somos la mejor cara de las naciones hacia el mundo. El turismo de México es la mejor cara de México ante el mundo.
Claro.
Somos las mejores historias. Y en Yucatán hemos decidido hacerlo bien, porque hoy no hay de otra. Hoy no se puede hacer turismo si no es en un marco de sostenibilidad. Y en Yucatán ayuda mucho y abona mucho en muchos sentidos el hecho de que los yucatecos sean tan orgullosos de sus raíces, porque entonces los yucatecos no permitimos que nadie venga a destruir lo que nos hace ser tan ricos y tan diversos. Entonces, claro, queremos que venga la gente, que disfrute del turismo, les queremos recibir con los brazos abiertos, pero siempre y cuando cuiden nuestros recursos, nuestro patrimonio, tanto natural como patrimonial.
Pues Michelle, ahí está, visitar Yucatán es visitar parte importantísima de la historia de nuestro país. Recientemente, aunque ya tiene varios años, muchos, está la guerra de castas, está toda la producción del Enequén, las tejas de las casas en el centro de Mérida son de Marsella porque los usaban como lastre de los barcos,
de
los platillos con queso holandés, y con ello una enorme cantidad de sincretismo que podemos ver en las calles, no solo de la capital de Mérida, sino en otros pueblitos mayas tan bonitos en todo el estado. Con una frase, ¿cómo invitas a quien nos escucha que visite Yucatán?
Sin lugar a dudas, no encuentro un destino más auténtico, con más historia, con más riqueza, con más diversidad. Y para mí ha sido un verdadero honor poderme adentrar a esa rica tierra y poderla representar por estos años.
Puerta a las Antillas, puerta al Caribe, puerta hacia los Estados Unidos, porque está más cerca Mérida de Miami que la Ciudad de México.
Así.
Y también está muy cerca del Caribe mexicano, por supuesto, sí, pero del Caribe colombiano y venezolano, ¿eh?
Sí, y por muchos años más cerca Yucatán de Europa que del centro de México. Por eso tanta riqueza en lo que estás mencionando, la arquitectura, la gastronomía.
Así es. Pues Michelle Friedman, secretaria de Turismo de Yucatán, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado y espero que nos recibas pronto allá en Mérida, ¿eh?
Esperamos que sí. Muchas siempre gracias, es un Juan. Ir. Gracias
muchas
por
gracias,
recibirme.
Michelle.
Gracias.
Bueno, agradezco enormemente, como cada semana, a Luis Miguel González, él es director editorial del Economista, que nos acompaña. Luis Miguel, muchos temas de los cuales podemos conversar, pero ¿qué te parece si hoy hablamos rápidamente sobre el Producto Interno Bruto por regiones? Y ya que está Michelle Friedman, secretaria de Turismo del Estado de Yucatán con nosotros, pues de los estados del sur, que les ha ido también con las obras emblemáticas como la del Tren Maya. Bienvenido.
Hola, Juan, buenas noches. Saludos a Mich. Claramente este sexenio rompió una tendencia de mucho tiempo, Juan, y es por primera vez hablamos de estados del sur creciendo más que los estados del norte o que la región occidente. Dices bien, cuando buscamos la explicación, la primera cosa que viene a la cabeza es se nota el jalón que dieron obras como Dos Bocas, como el Tren Maya, y en los últimos datos se nota, por ejemplo, el caso de Oaxaca, el corredor interoceánico. Junto con eso, tenemos, por ejemplo, estados como Yucatán, que han hecho bien las cosas.
¿Sabes qué, Luis Miguel? Se está cortando la comunicación. No sé si pudieras dar unos pasitos a la izquierda. Siempre es mejor para que se escuche mejor la señal. No sé si estás en altavoz. A ver.
¿Me oigo mejor? Ya me moví.
Te oyes algo mejor. Te moviste a la izquierda, ¿verdad?
Me moví a la izquierda, Juan. ¿Me oigo? Sí.
Ya te oyes, adelante, pues hablar del Producto Interno Bruto por regiones y pues ya estamos hablando de la región del sur y del sureste.
Sí, que decíamos, este sexenio tuvimos algo que no había pasado en mucho tiempo y es con frecuencia en los datos del PIB por estados, por regiones, los estados del sur rebasaban o daban la nota porque tenían una dinámica más vigorosa que los estados del occidente, el Bajío, el norte. Tiene mucho que ver, Juan, creo que todos lo sabemos, con las fuertes inversiones que se hicieron en Tren Maya y Dos Bocas. Yo diría, en el caso de Yucatán, también habría que destacar, hay un muy buen trabajo a nivel de promoción económica del gobierno del estado, que es un factor que potencia mucho de lo que estuvimos viendo, el factor, por ejemplo, de seguridad pública. Creo que el gran tema, Juan, es qué va a pasar el próximo sexenio una vez que este impulso por la parte de la inversión pública ya no va a estar. ¿Qué tanta capacidad van a tener los estados del sur, sureste, para mantener la dinámica que inició con el Tren Maya, con Dos Bocas?
Pues tendrá que ver con lo que se produzca a través de la operación tanto de la refinería de Dos Bocas como del Tren Maya, que comunicará no solo regiones, sino que llevará turismo y se espera que además, pues, adelante, nos quedan 40 segundos para que concluyas.
Sí, y yo diría, Juan, el corredor interoceánico puede generar esa posibilidad de desdoblar. ¿Por qué? Porque no solo es un corredor de logística, sino tendrá 10 bases o 10 zonas industriales que en teoría llevarían desarrollo a esa zona del país.
Pues Luis Miguel, ahí está. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
Con mucho gusto, Juan. Buenas noches.
Muy buenas noches. Usted que nos acompañó también, muy buenas noches. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde. Mientras tanto, ya casi es viernes. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.